Pues además de lo que uno conseguía a través de las casas disqueras que siempre han existido aquí en Colombia, las multinacionales, pues nosotros nos levantábamos la onda independiente, underground, y más importante que eso era conseguir de fuera, porque en esa época era una labor quijotesca. Habían muchos grupos muy buenos sonando en Inglaterra, en
¿Cómo
Estados
cuál es
Unidos, en
esa época?
Alemania, y acá las casas disqueras, pues no, eso no era rentable para ellos, y pues uno nunca veía un disco de King
De
Crimson,
Yes.
de Yes, de Genesis en esa época. Entonces necesariamente eso había que conseguirlo por fuera, y en esa época en particular era prohibido traer era prohibido importar música,
Claro.
entonces era una labor muy difícil, pero pues la hacíamos y tocaba hacerla porque nosotros estábamos ahí en ese sentido aislados. Cuando nosotros, los de los discos, llegamos ahí, ya prácticamente estaban instalados los libreros fueron los que empezaron. Ellos, y pues prácticamente que fue algo hecho pues a la brava, a la fuerza. Pues por una parte una necesidad de trabajo, y pues a partir de esa necesidad de trabajo se fue como convirtiendo en una labor bonita, porque pues era una labor que tenía que ver con lo cultural,
Claro.
con la literatura y después con la música, con los discos, con nosotros, y pues sí, realmente fue una labor bonita. Yo empecé en el año 1980, con lo que yo empecé era con los discos que yo tenía. Y pues empezamos, era venta de discos, y ahí en la 19 pues era compra y venta.
Claro.
Entonces ahí siempre todos los días llegaba alguien que salía de sus discos, o que vean, le traigo estos discos, ya no me gustan, hacemos un cambio, muestra usted qué tiene, y así, ahí empezó la cosa. Y cuando amigos viajaban, entonces yo aprovechaba, y pues como teníamos un combo de melómanos ahí que siempre pues tratábamos de estar enterados de qué salía por fuera.
Claro.
Muchos grupos ingleses, por ejemplo, alemanes que sonaban en ese momento, aquí nadie los conocía, entonces ya fue labor nuestra empezar a traerlos y a mostrarlos y a decirle, oiga, mire, escuche esto, que esto es una
¿Cómo con cuáles
berraquera.
recuerdos de haber hecho eso?
Y pues por ejemplo con el New Wave de Inglaterra y todo eso, yo recuerdo que a mí me llegaban, yo pedía muchos grupos y aquí nadie los conocía. Yo recuerdo, por ejemplo, por citarle un ejemplo clásico, Depeche Mode. Cuando Depeche Mode empezó a sacar sus primeros discos, aquí nadie conocía, estamos hablando del 80 y 82, 83, 84, y yo traía esos discos ingleses así
De mis
impecables.
records y todo.
Nadie los conocía y eso era una maravilla, y pues mostrar esas cosas a la gente
Claro.
y esa fue parte de la labor bonita de la que le hablaba, que nosotros hicimos y lo cual disfrutamos y me hace sentir muy bien hoy día. Pues en esa época nosotros, y en particular hablo de Saúl Álvarez, nosotros éramos un poquito radicales, entonces uno en esa época, pues estaba en la época uno de la universidad,
Claro.
y entonces uno tenía como ese convencimiento de que no, que
¿Qué esto
lo
es?
bueno es esto y esto es lo que la gente debe escuchar. Entonces uno era como radical en ese
Claro.
sentido. Yo, por ejemplo, yo no vendía rancheras, ni vallenatos, ni Julio Iglesias, nada de esas cosas, porque yo pensaba que eso
No, no era bueno.
no debería tener difusión. Mas sí, pues grupos ingleses,
Claro.
de Estados Unidos y todo. Entonces, en ese sentido, nosotros éramos un poquito radicales y estábamos muy concentrados en ese momento. Le digo estábamos porque pues
Claro,
eso,
eran.
nosotros teníamos un combo ahí de melómanos que siempre estábamos buscando y siempre estábamos alimentándonos, ¿no? Entonces el uno busca, mire este grupo,
Pilles esto.
busquemos este, porque parece que esto es una berraquera, que este grupo holandés, que este grupo de Argentina, que este. Entonces nosotros estábamos mucho en el rock sinfónico y en la onda electrónica,
Claro.
los grupos alemanes.
Cano y todo eso.
Kraftwerk, Tangerine Dream, Klaus Schulze. Nosotros estábamos muy en esa onda, y los grandes grupos sinfónicos, Yes, Emerson,
Emerson,
Lake and Palmer,
Van de Graaff.
Genesis, Van der Graaf, King Crimson, King Crimson, todos esos eran como los grupos que nosotros empezamos, y de ahí pues necesariamente empiezan a salir un poco de vertientes, y después pues la onda del New Wave, también la onda del punk la vivimos muy, muy intensa con todo ese movimiento punk. Usted sabe que para un melómano en Bogotá y en Colombia, necesariamente la 19 siempre era el punto de referencia.
Claro.
Entonces aquí llegaba el que quería rock pesado, el que quería new wave, el que quería rock sinfónico, necesariamente llegaban acá. Entonces había pues un contacto con todos esos géneros, ¿no?
Claro.
También en la 19 necesariamente la gente que tenía inquietudes en ese sentido tenía relación con nosotros, ¿no? Y las casas disqueras en esa época en particular eran muy apáticas. Hoy día ya están más abiertos y se dieron cuenta que eso también funciona y que había que pararle bolas, pero en ese momento era muy jodido para la gente que hacía música. Entonces ellos tenían que buscar otros espacios, y pues nosotros necesariamente fuimos uno de esos espacios y creíamos y colaborábamos en ese sentido. Entonces era también una ventana ahí para que pelados que estaban haciendo música pues ofrecieran ahí sus cosas. Y además uno asesoraba a la persona, por ejemplo, y a alguien ahí le dijo, oye, yo quiero, a mí me gusta este grupo y me gusta también este otro, y me dijo, ¿por qué no me hace un
compilado
ahí? Usted me selecciona de acuerdo. Bueno, listo. Y eso lo hacíamos en esa época, que pues no era muy santo que digamos, pero
pero era una forma
pero lo hicimos, y fue una forma de introducir a mucha gente a este tipo de música y a grupos, porque había mucha gente que no conocía, que no sabía, pero tenía como la gana de meterse y de conocer y de digerir, y fue una manera también, me parece que sirvió mucho para que la gente se interesara más. A ver, yo le cuento, nosotros, yo nunca he sido, con la cuestión de los precios, nunca he sido, se habría podido hacer, pero yo no fui exagerado con los precios, porque yo le contaba al comienzo que traer cosas de por allá era muy complicado.
¿Alguna vez le decomisaron la
pero nunca se perdieron? Sí hubo problemas en ese sentido, pero no se perdieron. Nunca la aduana dijo, por ejemplo, ya esto se quedó acá y no sé. Había la opción de que uno pagaba multas y pues impuestos, y entonces a usted le devolvía su mercancía. Eso claro, por supuesto influía en el costo final, porque
había que
hacer, porque es que el esfuerzo era muy jodido. Por ejemplo, traer música de Europa era muy complicado.
Y aún
hoy día, y por ejemplo a nivel de precios es cada vez peor. Entonces en ese sentido yo pienso que nosotros, que yo fui muy laxo con los precios, la verdad, porque yo vendía discos muy jodidos de conseguir, buena música, y los vendíamos a un precio razonable. Y se había podido vender a otro precio, porque el esfuerzo lo ameritaba, pero nunca lo hicimos.
Claro.
¿Verdad? Y cuando subían los precios, como le digo, no era por capricho, porque, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez tratamos de hacer una importación de Estados Unidos y venía mucha música y hubo problemas en la aduana, y la música de Europa decomisada como 2 meses. Entonces eso necesariamente tenía que influir en el costo final.
Claro. Y por ejemplo,
cosas como esas.
En cuanto a...
Bien,
¿no? Buen día, bienvenidos, ¿cómo les va? La gente quería tener el concierto de King Crimson o de Genesis, eran cosas muy difíciles de conseguir. Entonces uno tenía acceso a conseguirse una o dos copias, ¿no?
Y no puede.
Pero yo sabía que hay 100 que lo quieren tener, entonces ¿qué hago? No, pues entonces guardamos una copiecita acá y la vamos haciendo, como para que más gente tenga acceso a eso. Y no solamente los 2 o 3 que se lleven el original. En esa época, por ejemplo, conseguir esos grupos argentinos, por ejemplo, esos discos argentinos, eso era tener uno de eso acá en el 85, 84, 86, eso era
un milagro.
Utópico de tener discos de rock argentino. Entonces uno pues escudriñaba y uno trataba de que alguien que viajara, si uno podía. Ahora, el primer viaje, por ejemplo, que yo hice exactamente a Sudamérica para empezar a traer cosas de Brasil, de Argentina y todo eso, fue en el 85, en el primer Rock in Rio. Y eso era una maravilla cuando uno llega. Oh, yo, para mí eso era...
Le abrió...
No, eran unas sensaciones muy especiales, porque tener, yo recuerdo que la primera vez que traje música de Sudamérica, yo llegué con varias cajas, que eran, no sé, 400, 500 discos de...
¡Wow!
Y además que transportar eso era toda una
odisea. Claro.
Yo tengo enfermedades en mi organismo producto de eso, de cargar cajas de discos que pesaban una tonelada.
Ajá.
Y yo sufro de hernias. Y eso es a raíz de eso, de cargar con cajas de discos que me costaba un esfuerzo tenaz. Y eso yo nunca lo cobré.
Claro.
Porque para mí era muy satisfactorio traer y tener eso en mis manos y venderlo y mostrarlo.
Uh-huh.
Eso era una satisfacción muy bonita por dentro.
Claro.
Ese logo nos lo hizo una persona muy querida, amigo de nosotros, y en este momento tiene una agencia de publicidad. Le voy a dar el crédito porque se lo merece. Se llama Germán Puerta, PZ Publicidad. Él nos hizo a nosotros el logo de la musiteca en esa época.
En esa época.
Nos cambió y fue una maravilla. Con la transición del vinilo al CD, yo recuerdo que en acetato teníamos unas ediciones muy bonitas.
¿Cómo de qué artistas?
Bob Marley, por ejemplo, Roxy Music, Brian Eno. Habían ediciones muy bonitas en acetato. Y en ese momento, pues bueno, todo esto después lo vamos a conseguir en CD, entonces salimos de esas cosas, pero ya
no,
nunca las volvimos a ver. Y claro, muchas cosas. Y pues a uno le duele a veces, uy, sí, no, yo tuve ese disco que era aquí así en mis manos, pero es muy romántico, y sí, bueno, chévere tenerlo, pero bueno, no, fue una labor bonita porque también éramos como... Y yo sé que en este momento están en muy buenas manos,
claro,
porque yo también tengo recuerdos de a personas, amigos de la musiteca, las que tuvieron acceso a eso, y yo sé que los conservan, entonces pues están en buenas manos,
claro.
Positivo. Esto tiene muchas aristas que hay que analizar. Para nosotros como tienda de discos, necesariamente el internet ha sido una puñalada. Eso ha sido, independientemente de que sea un adelanto tecnológico y todo eso, que lo sabemos y que es una realidad, y yo lo sé. Pero como para la industria del disco, eso ha sido malísimo, porque hay que tener varios puntos en cuenta. Por ejemplo, usted sabe que nosotros como sociedad, aparte de que no hay una cultura musical definida,
mucho menos mercado,
además influye mucho en el mercado, porque aquí no tenemos un ingreso per cápita alto, no tenemos, hay mucha gente que le gusta la música pero no tiene la posibilidad, porque no tiene con qué adquirir un disco. Y si tiene la opción de bajarlo por internet gratis o pagando pues por canción o qué sé yo, entonces ahí tiene una opción. Y para la música, para la industria de la música, eso ha sido muy malo. Para mí en particular, como tienda de discos, también, por supuesto, porque cada vez uno ve que el volumen de ventas se va reduciendo, ya no hay la misma rotación. Por ejemplo, antes uno sabía que una casa de disquera, si era un artista bueno, había una edición inicial de, no sé, 5.000 unidades. Hoy día ninguna casa de disquera se atreve a hacer eso, salvo si es un artista, pues, que sea de los pesos pesados. Pero ya eso bajó muchísimo, entonces necesariamente sí, el internet nos ha tocado mucho, pero también hay otro punto, que es el de, si nosotros somos realmente melómanos y nos gusta la música, nosotros queremos tener algo físico ahí, algo, porque de un lado el producto que usted obtiene a partir del, cuando usted comprime en MP3,
es de menor calidad.
Mucha gente no sabe eso y no le importa.
No importa.
Pero el que es melómano y le gusta las cosas, sí sabe que hay una diferencia grande. Entonces, no, listo, vamos vamos a yo sí quiero tener lo original, además porque la presentación, por los datos, por la información, porque eso es parte íntegro del trabajo del artista, de lo que me quiere decir el artista. ¿Sí? Entonces hay muchos puntos a tener en cuenta, pero sí necesariamente el internet ha influido muchísimo y nos ha golpeado, digamos.